Hoy, cuentavientes, es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Está con nosotros Iván Tagle, director de YARCH México, que es una organización en la defensa y promoción de los derechos de la comunidad LGBTIQ y defensor de los derechos humanos, consultor experto en asuntos de LGBT y más. Y Emiliano Contreras, que es un gran activista social, defensor de los derechos de la comunidad, productor de contenido audiovisual, colaborador de BuzzFeed en Latinoamérica. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Les digo una cosa.
Qué bonito.
Les digo algo. Estoy molesta.
¿Por qué?
Estoy molesta.
¿Por qué no ha sido queen?
No, lo voy a decir abiertamente. Estoy muy molesta. ¿Por qué los gays son tan sensacionales?
Tan ligeros,
o sea,
tan amables, tan amorosos,
sensacionales,
tan sin broncas,
tan creativos, tan divinos, tan graciosos, tan guapos, tan sensuales y eróticos, y son gays. O sea, y te voy a decir qué destapó este drama. ¿Ya vieron Bridgerton, season 2?
Sí.
No,
yo
sí.
No. Iván, dame la mano.
No spoilerees.
No voy a spoilerear.
No, pero creo que sí. Si
o sea, estoy muy molesta con Chris Van Dusen y con Shonda Rhimes, que nos han provocado enamorarnos perdidamente de un gay.
Ah, claro, 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 por supuesto.
Porque Anthony,
en la vida real es gay,
Bailey,
claro.
En la vida real es gay. Okay. Entonces mi marido dice, bendito sea el Señor, que no te lo vas a poder ligar. Y entonces yo estoy de, eres un idiota, estoy tristísima.
Ajá.
Porque entre yo y Jonathan nunca va a haber nada.
Claro, ¿no? Pero igual entre Emi y Iván,
las
sí.
Las uñas, ¿eh? Mascarillas.
Claro, o sea, pero yo le digo a mis amigos gays, güey, alguien líguese a Jonathan.
Y tráiganlo a mi casa para cenar,
o
aunque sea.
Es que imagínense ustedes. Si no han visto Season 2 Bridgerton, es que lo tienen que ver. Es más, mejor ni lo vean porque se van a querer divorciar. O sea, yo terminé de ver la serie y dije, mi vida no vale nada. O sea, no puedo
sí,
creer
sí es un cuero, sí es un
que
cuero.
Nunca vamos a tener un hombre que nos diga esto.
Que te conquiste así.
Escuchen. Bueno,
okay. No, ya, te mueres.
Nadie te va a decir eso.
Nadie.
Vuélvela a poner. No, ahí es donde ya
está. Ahí es cuando se va.
Por el principio.
Tell me you feel nothing and I will walk away. No, bueno.
¿Se imagina? Que
se me chinó el piel horrendo.
Tell me you feel nothing and I will walk away.
Oh, espérate, no te vayas, no me dejes.
¿Sabes qué?
Es que
te digo algo, siento que Emiliano no está
sí,
captando.
Sí, siento que Emiliano no sabe de quién estamos Bailey. Hablando.
No sabes ni de qué estamos hablando. ¿Qué? ¿No sabes de qué estamos hablando?
No,
es que, ¿cómo no vas a saber? Es que la tienes que ver.
A ver,
sí, la
a ver, alguien
ver.
Más está, me da mucha vergüenza decirlo, pero ya saben que yo no
Iván,
soy Iván,
¿qué te parece nuestro compañero y actor?
Lo voy a decir. Lo voy a decir.
Es un cuero.
Ok, ok.
A ver, échate ese trompo a la uña. O sea, ¿qué tal ese forro?
Bueno, puede haber una gran amistad, ¿no?
Bueno,
bueno,
puede haber.
Una gran amistad, Marta.
Puede,
no,
puede.
No es caso perdido.
No lo sé, Emiliano. No lo sé. ¿Alguien más está histérico con Season 2 de Bridgerton?
Yo no la he empezado,
me
Marta,
da mucha
te
pena.
Soy
ya
sincera.
Voy a decir
la primera ya.
Y ya la vi como 7 veces.
No, Marta. Wow. No, ya. No, hija, es que Marta sí.
Es que yo ya sé sí. que soy obsesiva y el que
obsesiva
es como es
y compulsiva.
Eso, para todo.
¿Te compulsaste?
Y me compulsioné.
¿Sí?
Entonces ya en mi Instagram tengo en los saves, ajá. O sea, 700 imágenes
de él.
De Jonathan Bell. O sea, velo aquí. Velo.
Si alguien conoce a Jonathan, no,
exacto, es
para
como,
que lo invitemos
favor.
Al programa,
no,
por
es que
favor.
Yo voy a ir a Londres a entrevistar a Jonathan.
A fuerza.
Para que me diga, tell me.
Dios. No, qué bárbaro.
Dios de mi vida. Entonces, por eso estoy molesta con los gays. Porque son muy sensacionales, son muy sensacionales. Venga. Oigan, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, uh-huh, Transfobia y Bifobia. Y tristemente, el 60% de la comunidad LGBTIQ en esta entrevista dijo haberse sentido discriminada en México. Uh-huh. Cada cuatro personas evitan tener muestras de afecto en público por miedo a la violencia, y solo un 0.4% declaró no haber sufrido una discriminación. ¿Ustedes cómo se sienten?
Bueno, que Emiliano te cuente su historia.
A ver, Emiliano.
Pues creo que parece impresionante creer que es 2022 y que sigue existiendo una fuerte homofobia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Justo lo hablaba ahorita con Iván. Ya había estado justo este año con ustedes por la gran cantidad de crímenes de odio y la gran cantidad de violencia que se vivió al inicio del año. Entonces es impresionante porque cuando das todos estos datos, la gente cree que porque ya nos podemos casar, ya está el problema resuelto. Claro. Cuando no, ¿saben? O sea, hay muchas más cosas que todavía hacen falta en seguir exigiendo, y una de ellas, que es una principal lucha que tanto Iván como yo tenemos, es prohibir las mal llamadas terapias de conversión y hablar de ese tema, porque es muy común, ahorita lo hablábamos, cuántas personas, incluyéndome, incluyendo Iván, han pasado por estos esfuerzos.
¿Te mandaron tu familia terapia de reconversión?
Pues fíjate que mi historia, Marta, es diferente a la de la mayoría de las personas. Sin embargo, me parece justo importante hablarla, porque la mía es a diferencia de la mayoría, fuera de la religión. O sea, la discriminación que yo viví no estaba ligada nada a la religión como comúnmente se escucha. Sin embargo, en mi casa, por la falta de información y por toda la, por la homofobia que sigue existiendo a nivel cultural, lo que pasé fue que me llevaron como a varios psicólogos para intentar convencerme de que yo estaba, dejara de estar confundido. Afortunadamente, los psicólogos a los
no
que atendí...
¿No puedo mandar ahí a Jonathan Bailey?
Por supuesto que no, porque justo, afortunadamente, a los psicólogos a los que fui, que sí eran psicólogos de verdad, todos me decían que yo no tenía nada malo, ¿no? O sea, como que todos eran como, pues no, tú no tienes nada malo. Y yo era como, pues ya sé, háganlo entender en casa, ¿no? A mí no me lo digan. De ahí dejé de recibir apoyo para seguir estudiando. Entonces tuve
por
que
parte
yo,
de tu familia.
Sí, tuve que, bueno, buscar el apoyo ahora sí que en la universidad. Y afortunadamente en la universidad me apoyaron y me pude regresar a estudiar hasta que terminé.
¿Qué universidad, verdad?
La Universidad Iberoamericana.
¡Bien, Ibero!
¡Aplausos para
Ibero! ¡Bien, Ibero! Verdad, sí, ¡yo soy Ibero!
¡Shout out, Ibero! Entonces, pues me apoyaron, pude regresar, terminé la licenciatura justo este semestre al fin. Pero bueno, ahí no se quedó. También tuve, que creo que fue el eclipse, o más bien el pico del proceso, fue cuando me llevaron a Cuba para ir específicamente con trabajadoras sexuales, para como intentar convencerme de verdad que no fuera gay, ¿no? Y creo que ahorita la hablaba con Iván antes de entrar acá. Es una práctica muy común en este país, o sea, en esta sociedad machista, el llevar a hombres...
Con prostitutas.
Exacto, para que se hagan hombres, ¿me explico? Claro. Y entonces justo le hablamos, es como, ni siquiera seas gay o no, no está bien.
Claro.
¿Por qué te estás metiendo en la sexualidad de las personas? O sea, neta, claro, no está bien que lo hagan. En mi caso sirvió como para que no me gustaran los hombres. Pero justo en ese viaje me di cuenta que sí me gustaban los hombres, ¿no? O sea, tuve ahí una introspección personal muy fuerte y al final, pues sí, decidí alzar la voz y decidí darme cuenta de esto, porque gracias a Iván aprendí lo que son los ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir las orientaciones sexuales e identidades de género, que en nuestro país aún no están penalizados.
Claro, claro. ¿Y tus papás hoy?
Hoy por hoy, pues mi mamá, toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mi hermana, mis primos, todos me aceptan tal y como soy. Y creo que eso es algo muy importante para todas las personas que nos están escuchando. Que sepan que amar a su familiar LGBT+, es de suma importancia. Aceptarlo como es de suma importancia. O sea, yo no puedo creer y me llena de amor que mis abuelos de 87 años, 85 años, me ven y me aceptan, me escuchan cuando estoy en los medios platicando, cuando hago algún reportaje o demás, están ahí y me apoyan. Igual y no lo entienden, ¿no? Porque claro, sí, son de otra generación,
claro,
y
claro,
se vale, ok, no lo entienden, pero me respetan y creo que claro, eso es lo mínimo que una persona LGBT+ merece y lo mínimo que pedimos, ¿no? El respeto y la convivencia, la sana convivencia.
Claro.
¿No?
Entonces... Mira, nadie lo dice mejor que Marina Castañeda. No importando qué hagas, tu hijo o tu hija es quien es. ¿Quieres hacerlo difícil o lo quieres hacer fácil?
Exacto.
¿Quieres que tome mucho tiempo o quieres que suceda rápido. Lo vas a acabar aceptando. Entonces, ¿qué tan devastador quieres que sea el proceso o no?
Así es, claro.
Porque al final uno acaba siendo quien es.
Exacto, punto. Claro.
Punto.
Aunque desafortunadamente vemos justo cómo hay personas que lucran con el dolor y la desinformación de nuestras familias, ¿no? Orillándolas justo a que hagan este tipo de prácticas, claro, que están consideradas ya por Naciones Unidas como tortura. Son tratos, claro, crueles, inhumanos, degradantes, que tienen que ver con la privación ilegal de la libertad, con las violaciones correctivas. Ahorita estamos viendo el ejemplo de Emiliano.
¿Cómo violación correctiva?
Ah, bueno.
Es que no sé, a ver, explícanos, nunca nos has contado, Iván.
La cuestión...
¿Cómo es una terapia de reconversión?
Bueno, son estas prácticas que filosóficamente dicen la homosexualidad, la transexualidad son una enfermedad. Y hay que recordar que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud ha retirado de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, sí, y ha reconocido a la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Entonces, estas prácticas tienen como un principio justo el de patologizar nuestras identidades y mediante estos tratos, mediante el castigo, buscan reprimir tu sexualidad. Hay muchas formas, no solo las mal llamadas terapias de conversión, porque en México observamos que no todas las personas que practican esto son profesionales de la salud mental. Claro. Pueden ser carnicero, el oftalmólogo. Y en el tema de las violaciones correctivas, por ejemplo, se normaliza el hecho de llevar a jóvenes varones a un lugar de trabajo sexual y les obligan a tener relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa? Que hay una violencia de género es que, cañoncísima es que, pausa, hacia las mujeres.
Pausa. Escuchen esto. Porque de repente se nos olvida ponernos en los zapatos del otro. Para todos ustedes que son heterosexuales que me están escuchando, ¿cómo se sentirían hombres heterosexuales que los forzaran a tener sexo con otro hombre? O todas las mujeres que somos heterosexuales, ¿cómo se sentirían si las forzaran a tener sexo con otra mujer? Piénsenlo por un segundo. Eso es lo que sienten ustedes.
Es eso. Y es una violación flagrante a nuestros derechos humanos. Y cuando vemos el tema entre las mujeres lesbianas, las mujeres trans, la violencia aumenta y sobre todo la violencia sexual. Hemos tenido registros de casos de mujeres que han sido sometidas a violaciones correctivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que consensúan el abuso sexual porque dicen, eres lesbiana porque no has probado un pene, ¿no? Y entonces, en ese sentido, obligan a las personas, sobre todo quienes son las principales víctimas, que son las y los jóvenes, ¿no? Y me parece que desafortunadamente es porque existe todavía estos prejuicios y estigmas en torno a estos temas que siguen siendo tabú en nuestra sociedad.
Claro. A ver, las terapias de conversión fueron prohibidas por primera vez en la Ciudad de México en el 2020, durante la pandemia, ¿no?
Así correcto. Es.
Y hay ya varios estados de la República Mexicana en donde está prohibido. Alemania, Canadá, Francia, Malta, Ecuador, muchos otros, Estados Unidos, Australia, China, están algunos de sus estados también prohibidas estas terapias. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero el problema no es si están prohibidas o no. El problema empieza mucho antes.
Claro.
Con la falta de información. Justo. De todas las familias que acaban llevando a sus hijos o a sus hijas a este tipo de terapias.
Justo.
Y quiero decirles otra cosa más, que no puedo dejar de insistir en el tema. Como sé que muchos de ustedes que nos escuchan son papás, yo siempre digo, tengan mucho cuidado lo que hablan, lo que oyen y lo que dicen enfrente de sus hijos. Porque uno nunca sabe, no lo saben, si tu hijo o tu hija va a acabar siendo gay.
Así es.
Nunca sabes a quién puedes lastimar. Y a veces es alguien a quien quieres mucho.
Así es. No, y aparte enseñas a discriminar, ¿no? O sea, como que enseñas a normalizar que esas palabras, que esos tratos están, pues sí, normales y que son comunes. Entonces, ese niño que aprende eso crece y sigue replicando esa discriminación. Y por eso es el cuento de nunca acabar.
Miren, yo les voy a poner un ejemplo perfecto, porque mis papás, que hoy tienen 84 años, son de otra generación, ¿no? Estamos claros, igual que tus abuelos. Yo nunca tuve un tema. Porque mi mamá tenía amigos y amigas gays. Mi papá igualmente. Había hasta familiares que eran lesbianas y gays. Y fue algo totalmente normal en mi familia. Yo conviví con ellos y no era, vamos, no se cuestionaba ni se mencionaba la sexualidad de estas personas porque para mis papás era irrelevante. Uh-huh. Por eso para mí fue irrelevante.
Claro.
Mis hijas crecieron igual. Para mis hijas hoy es irrelevante cuál sea la preferencia sexual de una persona. Uh-huh. Porque antes que nada, bien lo decía un amigo mío, mi preferencia sexual no define quién soy. Punto. Si todos pensáramos así, ¿qué diferente mundo tendríamos?
Por supuesto, por supuesto. Y creo que tiene que ver con la educación. Muy bien lo comentas. 100%. Y una de las cosas importantes que hay que decirle a todos los papás, a las mamás que nos están escuchando, es que cuiden su dinero. Para empezar, esto es un fraude comercial, que les van a quitar el dinero y que además hay personas que hasta prometen desarrollar la heterosexualidad en tan solo 4 meses, ¿no? Y esto también tiene que ver con una manera de preguntarnos las y los mexicanos de qué manera queremos acceder a la salud mental. Y creo que tiene que ser sin discriminación, ¿no? Y que claro, nuestro profesional de la salud mental no esté al lado con una ouija, con el prejuicio, para orillar a los jóvenes al suicidio. Y quienes han sido llevados a este tipo de prácticas o quienes experimentan un rechazo familiar tienen hasta 12 veces más probabilidades de intentar suicidarse, ¿no? Entonces, es muy importante que los papás abracen a sus hijos, ¿no? Y potencien su desarrollo, no que lo repriman y no que les discriminen y que sus hijos encuentren el refugio del hogar en las calles.
Claro. La vida, el mundo, es suficientemente duro como para complicársela más a tus hijos.
Exacto.
¿No? Iván, mil gracias, Emiliano, mil gracias. Por fin nos conocemos en persona.
Así es.
¿Dónde puede la gente contactar con ustedes? Tenemos una comunidad enorme LGBTIQ+, en W Radio y en este programa. Si alguien necesita abrazo, guía, amor,
información,
información, ¿dónde los encuentran?
Bueno, pueden contactarnos en todas nuestras redes sociales, es @YAJ México, YAJ México, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestra página de internet es www.yajmexico.org y ahí pueden encontrar toda la información disponible, nuestros contactos para poderles acompañar. Y rapidísimo, el día de hoy acompáñenos justo a un gran concierto que tenemos a las 7 de la noche.
¿Quién va a estar? Warner Jonathan Music. Bailey. Va a estar Jonathan Bailey.
Estará Mario Bautista, Escarlata y varios artistas justo con Warner Music, con Nexa, con Canal 11, que estaremos conmemorando este día en contra de la lucha de todas las formas de odio hacia nosotros. Y estaremos en el Senado de la República a las 7:30, justo incidiendo para que se prohíban estas terapias.
Ay, entonces, aplausos, síganos. Para ti. Es Iván Tagle Durand en Instagram. Y Emiliano es emicope77.
Correcto, ahí pueden encontrar todo el trabajo que hago. Como bien mencionaste al inicio, escribo para BuzzFeed puro contenido justo LGBT+.
Qué chingón.
Para que se animen a hacer los quizzes. Y pues nada, acérquense, amen a sus seres queridos. Ajá. Y todas las personas LGBT+ que nos escuchan, recuerden que no están solos ni solas.
Nada más una pregunta.
Dime.
¿No hay manera que yo pueda convencer a Jonathan Bailey?
Claro. No creo, Marta. Lamento decepcionar.
Recuerden que no se
cambia. Es más, ni siquiera nosotros platicamos con él y te avisamos. Te avisamos qué nos dice.
Y gracias por ser una verdadera defensora de nuestra comunidad. Y sobre todo, de demostrar que no necesitas ser la causa para defenderla. Creo que eso es un gran mensaje que todas las que nos están escuchando pueden apropiar y, como Marta de Baile, defender y luchar por los derechos de todas y todos. Gracias por
el espacio. Es que a mí que me encanta provocar, nada más les dejo esta pregunta. Ustedes, cuando, porque normalmente te pasa como a los 11, 10, 12 años, dijeron, ¿sabes qué? Voy a ser heterosexual. A ver, todos los heterosexuales que me están escuchando, ¿ustedes tomaron la decisión?
Exacto.
¿Decidieron ser heterosexuales o simplemente fueron? Yo no me acuerdo haber tomado esa decisión. Justo. Yo simplemente veía al chavo ahí de la banca de junto y decía, baby, baby. Pues la gente gay también.
Exacto.
¿No?
Así es.
Piénsenlo así. Love you
Muchas
both.
Muchas gracias. Gracias.